Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
No era necesaria la pandemia para revelar hasta qué punto son difíciles las relaciones de la pareja. La convivencia, el sexo, el amor, el poder, el dinero, la crianza de los hijos son apenas de los principales temas del asunto. Hoy nos acompaña Guillermo de la Mari, quien se dedica a estudiar la mente humana para comprender el sufrimiento, el dolor y los conflictos con el fin de superarlos. Es terapeuta con estudios de psicología y filosofía. A Guillermo le parece importante estudiar y fomentar el talento, las relaciones humanas, la psicología del deporte, la política y la ciencia de la familia. Se especializa en la solución de conflictos conyugales y la relación con los hijos en edad escolar. Bienvenido, Guillermo.
Pues muchas gracias. Aquí estamos listos para afrontar el tema.
El tema candente de la pandemia.
Eso dijiste. Aquí, ¿verdad? Candente.
¿Te sentiste de moda, Guillermo?
No de moda, porque este asuntito ya tiene muchos kilómetros atrás. Ha empeorado, como dicen en el pueblo.
Sí, a mí me toca agarrar el calentamiento ahora sí para que entremos al tema. Y quería empezar con esto que he estado leyendo, que es el amor, el sexo y el matrimonio deben de encontrarse ahora en una misma persona, ¿no? Nosotros tratamos de dar el romance, sentir pasión y tener un compromiso de exclusividad en un solo acuerdo. Y de acuerdo a varios terapeutas como Margaret Mead y Esther Perel, vivir hoy en pareja es una de las relaciones personales más retadoras que tenemos como humanidad. ¿Qué opinas de esto?
Es cierto, se han complicado mucho las cosas. Y la razón es que cambió el modelo y el estilo de vida y las circunstancias ya no son igual que cuando empezó el concepto del matrimonio. Y creo que la variable más importante es que la sociedad ha intervenido en su proceso histórico con los derechos humanos, por un lado, y por otro lado, sin ánimo de destapar conflictos que son complejos, el nuevo rol femenino, el nuevo papel que tienen las mujeres en la vida social, y el equiparar la igualdad y exigir esa igualdad, y basta la sumisión femenina, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Esto ha provocado un destanteo mayúsculo en el mundo masculino, que estaba acostumbrado a mandar, a someter, a doblegar, a atiéndeme, a sírveme, acompáñame y hazme todo. Y ahora resulta que no. No lo decides tú, no mandas, no es así. Yo también tengo derecho, yo también voy a hacer. Y entonces los hombres están asustados con el reclamo, demandas, exigencias y todo lo complejo del mundo femenino, que a veces quieren, que a veces no quieren, que a veces deciden una cosa, que otras no saben ni lo que quieren, en fin. Cuestiones muy evidentes en el mundo de ustedes, las mujeres, pero en general los hombres por eso dicen, quiérelas y no las trates de entender. Y yo sí, yo además de quererlas, las trato de entender y tengo un reto bastante complicado, pero seguiré insistiendo.
Muchas gracias por tratar de comprendernos, Guillermo. Oye, a ver, vamos a iniciar ahora sí con las preguntas. Y tú que eres terapeuta y que has estado atendiendo a distintos tipos de parejas con diferentes problemáticas, ¿cuáles son las problemáticas generales que ves en las parejas?
La más importante, que para mí es la que cobra pauta fundamental, es que en vez de quererse ayudarse, se la pasan exigiéndose uno al otro, demandándose cosas y sobre todo ambos reclamando a su modo y a su estilo, ¿por qué no cumples mis expectativas? Y yo la verdad digo, ¿en qué libro o en de dónde inventaron que eso es casarse? En todos los textos que yo he revisado, el matrimonio no es eso. El matrimonio tiene como función básica ayudarse para hacerse el bien mutuo y sobre todo, pues para formar una familia. Pero ahora es todo exigir cosas. ¿Por qué no me saludaste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no trajiste? ¿Por qué no me acompañas? ¿Por qué no hablas conmigo de mis temas de política, de sociedad? No, espérate. Bien lo decía Mónica, si no se trata de que ahora sea tu todo No, claro que no. Tengo muchas limitaciones, ni tengo que ser tú todo. Ah, no, tienes que ir conmigo al fútbol, a las fiestas, con mis amigos, con mi familia. No, es que no se me antoja. ¿Cómo tienes esa obligación, ese compromiso? No tengo ningún compromiso. Quiero tener mi libertad. No hemos entendido la libertad, Paulina. Y la libertad no se coarta con el concepto de esposos como esposa esclavitud. Eso ya se acabó.
Ok.
Amén.
Qué gusto me da escuchar esa. Hablando justo de qué se acabó, ¿qué creencias nos están limitando en las relaciones de pareja?
Ay, una serie de mitos, mitotes, todas, leyendas y de todos tipos de costumbres. Porque precisamente entendiendo este contexto me puse a revisar el concepto de matrimonio que tenemos, que es básicamente el judeocristiano, que se remonta a 4,000 años de historia. Y la verdad es que nosotros hemos complicado mucho el concepto del matrimonio, porque vuelvo a decir, así, básicamente el concepto judeocristiano es para ayuda mutua de ambos con el fin de la fecundidad. Y ahora resulta que yo no quiero tener hijos, no me importa, no es para nada, es para que tú y yo hagamos fortuna, pasemos por todo el mundo, tengamos una magnífica casa. ¿De dónde inventaron eso? Una multitud de cosas que no vienen al caso, de exigencias que se han inventado, multitud de costumbres y tradiciones en este mundo actual y contemporáneo, que tienen que ver incluso con exorbitantes experiencias sexuales, que la verdad dice uno, bueno, ¿y de qué se trata esto? Pues ¿de dónde sacaron e inventaron también que la mujer tiene que ser la mejor hembra en el mundo de la convivencia sexual? Eso también es una falsedad.
Sí, a lo mejor es también todo lo que vemos en las películas, en la televisión y las historias que
nos... Y tiene que durar para siempre.
Ay, además, todavía, para toda la vida, no, hombre, qué horror, qué forma de verdad condenarte a una cuestión que no tiene verdaderamente principio. Lo que debe de perdurar es el respeto, el amor, ciertos valores, y eso implica respetar la libertad y la dignidad de la persona.
Oye, a ver, ¿y en esto tiene que ver algo de cómo funcionamos las mujeres y cómo funcionan los hombres en su, vamos a decir, en la parte del cerebro, o es otra cosa diferente?
No, tienes toda la razón. Somos seres humanos parecidos pero muy diferentes. Digo, la verdad es que una de mis principales aficiones y materia que di muchos años en la universidad fue diferencias entre hombres y mujeres. Hay toda una historia sistemática a entender que va desde el principio hormonal cíclico, que los hombres nunca entenderemos, hasta evidentemente el proceso de formación del feto, del desarrollo de la maternidad, de la fecundidad como tal, y obviamente también toda una cultura histórica que le ha dado a la mujer un rol, un papel, una visión, una manera de entender la vida. Entonces se conjugan cosas neurológicas, biológicas, hormonales, culturales, históricas y hasta de constitución físico-atlética, y que por más que quieran, sí, está mejorando el físico femenino, pero se está masculinizando, no está desarrollando su mayor feminidad. Y aunque quieran hacerlo semejante, seguiremos siendo afortunadamente distintos. Si no, pues yo tampoco le veo lo atractivo, ¿no?
Sí, claro. Lo diferente es lo que atrae, gusta.
El complemento. Nos complementamos y eso está padrísimo.
Justo ahorita que hablas de relaciones que se complementan, me gustaría preguntarte algunas recomendaciones básicas para estas relaciones sanas, estables, amorosas, complementarias, no de competencia.
Mira, eso en mi esquema de estudios y de investigación con hechos y con datos, es la pretensión de la estabilidad y del mutuo acuerdo y el mutuo apoyo. Son objetivos y metas, pero la realidad es que no está fácil cumplirlas. La verdad es que se necesita mucho esfuerzo y eso implica que de alguna forma se cuestione el tema del uso del poder en la relación de pareja. ¿Qué es eso de creer que tienes poder? Dos errores garrafales, y hace rato preguntó muy claramente Paulina, de los graves problemas. Uno es el mal uso del poder, porque en realidad no debes de tener poder sobre la otra persona. ¿Qué es eso de tener poder? ¿Quién te crees? Y la otra, que se me hace terrible, el poder creer que tienes autoridad porque eres mía. Eres mío, eres mía. Ah, Ahora resulta que soy un objeto de tus intereses, satisfacciones y placeres, y entonces tengo todas las expectativas del mundo de exigir, evidentemente, que se cumplan mis expectativas porque tú eres mía. Paso, paso definitivamente, eso no me parece.
Oye, a ver, ¿y cómo es posible? Más bien, la pregunta es posible, supongamos que una pareja tuvo problemas fuertes, del tipo que sea, ¿es posible reconstruirla y renovarla y seguir con esa pareja? O sea, ¿cómo se le hace después de haber pasado por algo complicado?
Esa es mi afición, Paulina. Mi afición es ayudar a reconstruir parejas, ciertamente. Hay unas que de plano, como dicen, no tienen ni remedio. Y también hay que evitar el peor de los recursos, la violencia, el desquite, la venganza, la destructividad de cualquiera de los dos porque no cumpliste con mis expectativas, ¿no? O porque no salieron las cosas como yo quería y además me fuiste infiel y me traicionaste. Cosas horribles, entonces pegan con todo. No, se trata de reconstruir las relaciones. Digo, qué bonito que un día te amaste, un día se amaron y ahora pues vamos a tratar de ser congruentes y consistentes y vamos a buscar la manera de que reinventes, reformates, que tengas la capacidad de hacer una reingeniería de tu relación. Y esa es mi especialidad, la reingeniería de las relaciones humanas y que me encanta ver pues que tienes que cambiar tu marco referencial, tu estructura de ideas y de conceptos y de adaptarte a una nueva realidad y decir, oye, se trata de pasárnosla bien. Esta doña pandemia nos trajo la idea de que esto se termina y tiene caducidad muy pronta. En cualquier momento, bye bye, te vas y ya no estás aquí. Así es que vamos disfrutando lo que tenemos y por eso vamos haciendo reingeniería, porque sí se trata de que disfrutemos el presente y lo que hoy tenemos.
Oye, y a ver, ahorita aprovechando que dijiste que te dedicas a esto y es tu pasión, no sé si quieras darnos tus redes sociales o dónde te encontramos los que nos están escuchando, si les interesa a los que quieran renovar, reconstruir su pareja y volver a o resolver conflictos que tengamos en pareja.
Bueno, yo encantado siempre de compartirles de que sí hay remedios, no falsas esperanzas ni falsas técnicas. La realidad es que hay que meterle ganas, entusiasmo. Mi WhatsApp o mi teléfono, ustedes quieren hablarme directamente, es 3x3 456 1480. Para que se lo graben.
Ok.
Entonces, sí es muy interesante para mí el tema de reestructurar, porque todo se está reestructurando en muchos sentidos y la realidad nos está rebasando y se van quedando en el camino los que no entienden que se tienen que adaptar. Por eso, muy claramente, Mr. Darwin dijo, sobreviven los que se adaptan, no los más fuertes ni los más inteligentes, sino los que se adaptan a los cambios.
Muy bien.
Voy a apagar mi cámara para que se escuche un poco mejor esta grabación, pero justo que hablas de reestructurar, ¿cómo empezamos como parejas a reestructurar estas relaciones? ¿Qué nos sugieres?
Hay una fórmula muy sencilla. Escucha y entiende. Es la fórmula tan básica y es que, no, ¿qué quieres? No discutas, no pelees, no arrebates la palabra. Escucha lo que la otra persona te tiene que decir. Y fíjate, hay una diferencia entre escuchar y oír. Oír es lo que hace el oído. Yo oigo y punto. Y escuchar es poner atención. De verdad captar lo que el otro está diciendo. Y sobre todo, ya que lo escuchaste con atención y le diste chance a que se explique, ahora sí, pues trata de entender. Pues, ¿qué es eso de que no nos entendemos? No, ya no te entiendo, no tiene sentido lo que estás diciendo. Y ya me hartó. No hagas tan emocional tu relación. Escucha, entiende, comprende y trátalo de equilibrar con pensamientos, reflexiones, meditación y dense el tiempo para hacer este simple ejercicio. Vuelvo a repetirlo, escuchar, entender y reflexionar.
Oye, a ver, estás hablando mucho de pensamientos y luego yo he tomado ahorita últimamente con la pandemia miles de cursos. ¿Dónde entra el amor? O sea, porque no nomás es lo de pensar, sino también lo que sientes por la pareja. Y entonces a lo mejor estoy tratando de verlo así. Escuchas, tratas de entender y también con amor, que ahí yo ya no sé si llamarle compasión. O sea, ya no nomás es el puro entender hablando de una estructura racional, sino también dónde entra el amor y entonces ahí ya tu entender ya se hace como más amoroso todavía.
Tienes razón, pero es que el concepto de entender tiene que ver ponerse en los zapatos del otro.
O sea, la empatía.
Simpatía y empatía, claro. Y esa parte es evidentemente el equilibrio entre pensar y sentir. Porque no te vas a quedar solo en el sentir ni tampoco solo en el pensar. Y ahí es donde entra lo de la inteligencia emocional. Entonces necesitamos tener muy claro que entender no quiere decir solamente sí, lo comprendo, como ¿entiendes alemán? No es una razón. Son captar lo que le pasa al otro. Por eso finalmente, y tú dices que es ese amor, al menos como yo lo entiendo y lo manejo, siempre el amor, para aterrizarlo llanamente como simples homínidos que somos, es hacer el bien. Entonces, cuando yo digo, es que te amo, pues lo único que hacer es hacerte el bien. No te voy a hacer daño, no te voy a molestar, ni te voy a enfadar, ni te voy a estar provocando, ni reclamando, ni peleando. Lo único que quiero es buscar tu bien. Por eso un amigo mío siempre dice, hay que levantarnos en la mañana y decirle a nuestras esposas y las esposas a los esposos, mi amor, ¿te quieres casar de nuevo conmigo el día de hoy? ¿Y qué puedo hacer por ti para que estés bien?
Hoy.
Hoy. Para empezar hoy. Ya, no,
para tener metas mañana, claras y cortas.
No es para un viaje de... No. Hoy. No, pues lleva a los niños a la escuela y luego prepárame un desayunito. Con mucho amor, mi queridísima. No tengo mucho tiempo, pero lo voy a hacer porque te amo. Porque tengo ese deseo de hoy hacerte sentir bien. Fíjate nomás, parece que estoy diciendo un disparate demasiado por acá elevado porque el tiempo nos rebasa, porque las situaciones son muy complejas día a día. Pues sí, pues fíjate que el amor exige que le dediques tu corazón, tu tiempo, tus acciones, tus hechos, porque pues es la manera de hacernos sentir bien.
Bien, Mónica, ¿tienes dudas?
Sí, yo quiero preguntar, voy a aprovechar, me gusta esto que dices, que al amor hay que dedicarle tiempo, me parece muy importante, y sobre todo quiero preguntar ahora el tema de los hijos y los conflictos de educación, ¿cómo nos ponemos de acuerdo?
Creo que va a meritar, si ustedes...
Un programa entero para eso.
Un curso completo, pero no, fíjate que tienes toda la razón. Una de las cosas que ya es claro, tú y yo ya estamos casados, y ya tenemos hijos. ¿Cuál es el bien mayor que tenemos? Pues mis hijos, nuestros hijos. Entonces, por favor, te quiero hacer un bien a ti. Pues cuida estos tesoros tan maravillosos. Y estos tesoros maravillosos, lo que más van a valorar de ti como papá o como mamá es que cuides a su papá o a su mamá. Eso se nos olvida, que los niños están muy al pendiente de ¿por qué tratas así a mi mamá? O ¿por qué tratas así a mi papá? ¿Por qué andas diciendo esas cosas tan feas de mi papá? Porque no entendemos que el bien mayor que tenemos son nuestros hijos y que ya no es de que, no quieres estar conmigo, no quieres hacer esto, no quieres hacer aquello. Deja de exigir. Tú y yo conjuntamente tenemos un macro proyecto maravilloso y que va a durar muchos años que se llaman tesoritos amorosos que son nuestros hijos.
Las bendiciones.
Y vaya, exactamente, y vaya que exigen tiempo, dinero, esfuerzo, todo tipo de sacrificios. Ahí sí no hay limitaciones. Y a muchos caballeros se les olvida. No, tú dedícate a tus hijos. Nuestros hijos, viejito lindo, pues serán tuyos porque yo tengo que irme con mis cuates, mis amigos y a las chivas. No, por favor, dedícate a la familia. Ese errorzote sí se está cometiendo frecuentemente. Así es que vamos haciendo un esfuerzo de que el bien mayor que tenemos finalmente son los hijos.
Oye, y en esto que hablabas al principio, que ya no aterrizamos muy bien, pero lo comentaste tú y era una de las preguntas que traíamos, el tema este del nuevo rol de la mujer, ¿no? Que las mujeres estemos tan libres y trabajadoras y haciendo nuestras cosas y grabando podcast y haciendo cosas. Entonces, ¿cómo nos hace replantearnos como papá y mamá, como pareja y ya no solo a los hombres como proveedores y demás? ¿Cuáles son estos nuevos acuerdos de esta nueva humanidad en la que estamos?
Mira, yo estoy encantado porque siempre lo digo y no lo voy a ocultar, tengo 6 hermanas. Yo crecí rodeado de esas mujeres activas, novedosas, y mira que son de mi generación, ustedes son más jóvenes. Pero lo que sí me parece muy importante es que tengan conciencia, hombres y mujeres, de que sí cambió el rol, sobre todo de las mujeres. Bendito el momento en que las mujeres se sacudieron la estrepitosa esclavitud en la que vivieron sometidas, subyugadas y atrapadas en el no pienses, no trabajes, no decidas, no votes. Bueno, todas las barbaridades que existieron en la historia de las mujeres. Pero las mujeres tampoco saben qué hacer mucho con ese poder y no saben cómo manejarlo. Y una de las cosas que le digo a muchas mujeres en ese rol, las mujeres tienen mucho poder emocional. Mucho poder emocional. Y los hombres somos muy mensos con el mundo emocional, sentimental. No lo sabemos manejar. Las mujeres lo rebasan así. Entonces yo creo que las mujeres tienen que tener conciencia de que necesitan entrenar mucho más su inteligencia emocional. Porque usada bien es una riqueza también para el hombre y los hijos. Y usada mal, qué horror. Destruyen muy fácilmente y acaban consigo mismo, con los hijos y con el entorno. Así es que, ojo, inteligencia emocional. Votemos por ello.
Muy bien. Mónica.
Voy a hacer un mini resumen de todo lo que he aprendido ahorita y me quedo con escucha y entiende, pero sobre todo con teniendo ganas de resolver, ¿no? Escuchar, entender y tener ganas de resolver. Con empatía, con simpatía, trabajar el amor día a día, y pues realmente tomar ese proyecto en común como de los dos, ¿no? Como pareja, somos papá, somos mamá, ¿y qué vamos a hacer con este proyectazo? Porque voy a hablar por mí, pero muchas veces tenemos como pareja 1,000 proyectos, planes, vacaciones, si compramos una casa, si remodelamos, si nos inscribimos un curso, si compro o vendo, pero jamás discutimos qué hacemos, qué queremos hacer con como familia, a dónde llevar a nuestros hijos, cómo los vemos, cómo queremos que sean, o cómo vemos esa vida de familia cuando estemos grandes, ¿no? Si nos vamos a retirar, no nos vamos a retirar, dónde van a estar los hijos, etcétera. Entonces, muchas conversaciones, ganas de resolver. Yo, la verdad, es seguir aprendiendo todos los días, no dejar de aprender, seguir estudiando, agradecer y abrazar esta libertad que tenemos como mujeres y como hombres, pero pues tratar de entendernos, entender a la nueva mujer que hay hoy en día, al nuevo hombre, las nuevas familias, cómo se van acomodando. Y esas amigas son buenísimas para que nos desahoguemos, pero no son terapeutas. No somos terapeutas.
Hasta resultan muchas veces malas consejeras.
Pésimas, somos las peores consejeras, porque siempre estamos queriéndole decir a la amiga lo que quiere
escuchar.
Y no dejamos que piense.
Exactamente, exactamente. Son muy sobreprotectoras todavía. Ese todavía sigue siendo un errorcito femenino que hay que corregir.
Bueno, pero para eso hay terapeutas aquí como Guillermo, que hoy nos acompaña, para que vayamos mejor con un terapeuta. Y bueno, yo quiero ir también cerrando esto con una... Me acuerdo de algo que me dijiste a mí y a mi marido cuando fuimos a terapia contigo. Me acuerdo que decías que no nos casamos con la persona equivocada. O sea que, más bien, nos casamos con la persona correcta. Ahora, ya pasados los años, entiendo que también es porque yo tenía ciertas cosas que aprender, mi marido tenía ciertas cosas que aprender, y nosotros éramos los encargados de enseñárselos al otro, ¿no? Por las buenas o por las malas, por las difíciles o por las regulares. Pero creo, y también escuché por ahí, que el mejor maestro, porque andamos buscando maestros que si el Dalai Lama y que si el padrecito de la esquina y que si no sé quién, el mejor maestro es el que tenemos en nuestra cama a un lado, nomás para que lo chequen. Y quería cerrar, Guillermo, preguntándote, ¿qué recomendaciones nos das para el pantallazo? ¿Qué crees que debemos de ver, leer, hacer, experiencias? Algo que nos recomiendes a todos los seguidores de este podcast.
Inteligencia. Somos seres emocionales, sentimentales, tenemos muchas experiencias maravillosas en la vida o espantosas, pero tenemos la maravillosa inteligencia. Hay que cultivarla, definitivamente. Y eso se llama cultura. Lo que acaba de decir Mónica, lo que acabas de tú decir, aprender y no creer que ya sabes. Somos ignorantes. Tenemos que aprender, estudiar. Yo me quedo con cultiva tu inteligencia.
Muy bien, pues eso sería todo. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles. Síganos, por favor, en todas las plataformas digitales, compártanlo a sus amigos, amigas, y también busquen nuestra página de internet www.enpeligrodeextincion.com. Gracias.